Yo. Bueno, pues bienvenidos al Polar Bear Freak Show, 18 de mayo, que aprovecho para darles también la bienvenida a esta semana que ya comienza, y que bueno, pues aquí en Radio Capullo con este programa iniciamos la semana. Como ya saben y como lo dice por ahí un poquito la publicación que tenemos, pues vamos a continuar leyendo ciertas cositas que están por ahí. Pues de esas cosas que yo leo, que a mí me gustan o que me han gustado, libros que he leído, que estoy leyendo o que me interesaría leer y que aprovecho para leer un poco. Y tenemos, vamos a hacer desde, como todo es muy random, ¿no? Desde cuestiones de fotografía hasta libros de terror. Y pues bienvenidos. Esto que escuchamos de inicio en el programa del día de hoy fue I Am Jarvis o For My Love de Levon Mensah del disco Beyond Borders. Y bueno, pues este es un poco de world music, ¿no? Que es un poquito de lo que vamos a traer el día de hoy. Pero bueno, pues antes de empezar con la primera lectura, el día de hoy en este programa, el programa pasado estaba más o menos ligado a la música con las lecturas. El día de hoy la verdad es que no, están muy al azar tanto la música como las lecturas. Pero bueno, pues espero que los disfruten y aprovecho pues también para mandar saludos a todos aquellos que ya estén conectados y que nos están escuchando. Por ahí sé que nos escucha Jorge Lagarde desde Cancún, muchas gracias. Me dicen por aquí que Antinea Bang también desde aquí, desde la Ciudad de México, bueno, desde el Establo de México, desde Interlomas. Y bueno, pues por supuesto, saludos a Glad, que quiera o no me tiene que escuchar, porque aunque se quiera tapar los oídos, me escucha aquí en la casa, porque pues no es que vivamos precisamente en una mansión, entonces pues a la pobre le toca escucharme quiera o no. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos al Polar Bear Freak Show. Comenzamos, ahorita los voy a dejar con algo de musiquita y regresamos para empezar con las lecturas del día de hoy. Bueno, pues también a toda la familia Lagarde y a todos los que estén conectados por allá con Jorge, pues muchas gracias, que ya me dicen, hey, por aquí andamos. Bueno, pues sí, saludos a todos, voy a decir a todos para no dejar a ninguno fuera porque no sé realmente quién esté. Pero bueno, pues les decía yo, nos vamos con algo de musiquita y regresamos con la primera lectura del día de hoy. Ustedes disculpen, tuvimos aquí un pequeño problema técnico con la música, pero vamos desde el principio, porque no sé por qué razón no me está pelando. Espérenme un segundo.
Ooh!
Svupar o París visto por. Fue una película compuesta de 6 sketches dirigido cada uno por un realizador diferente de la Nouvelle Vague. Cada sketch transcurría en un barrio distinto de París, visto con una óptica diferente. El rodaje duró bastantes meses, pues se trabajaba de una manera sincopada, solo los fines de semana y según las disponibilidades de tiempo de cada cual. Fue Barbet Schroeder el inspirador y productor de este original proyecto. En esta película hecha en... película hecha en cooperativa, nadie cobraba. Para encontrar un operador que no cobrase, no podían hilar muy fino. Y yo, prácticamente desconocido, con los documentos de migración todavía pendientes, sin permisos legales de trabajo, le resolvía la papeleta a las mil y un maravillas. Terminé el sketch de Schroeder que se llamaba Palas Le Toal y rodé completamente la de Jean Duchette, Saint-Germain-des-Prés. Pero trabajé también en casi todos los demás, con Godard, Chabrol, Paulet. Rodando, terminaba la filmación propiamente dicha, planos que faltaban y aún secuencias enteras. Tuve una intervención muy directa en toda la película, pero por problemas de tipo legal no pude firmarla. París Bupar se rodó... Estoy leyendo en la computadora y está un poco complicado. Me está cambiando como no debería de ser las páginas, pero bueno. París Bupar se rodó en 16 milímetros y luego se amplió a 35 milímetros. Porque aquel momento era el de la gran explosión del cinema verité, del cinema directo. Y creímos que se podía hacer cine profesional en 16 milímetros. Quisimos aportar las técnicas de 16 milímetros del documental a un cine de ficción. Esto era posible gracias a la nueva y entonces revolucionaria cámara Eclair Coutant 16, portátil y totalmente insonorizada. Aunque la experiencia fue muy interesante, nos convencimos finalmente de que no era el ideal, porque el resultado técnico dejaba bastante que desear. En la proyección se notaba mucho más el grano, que algunas gentes admiraron por cuanto daba un aire distinto al cine que se hacía en aquellos momentos. Pero la película hubiera podido tener el mismo aire espontáneo y ser mil veces mejor si lo hubiésemos hecho en 35 milímetros. Solo un sketch, el de Jean Rouge, explotaba de verdad las posibilidades del 16 milímetros y no se hubiera podido rodar en 35 milímetros en aquel entonces. El sketch se compone de dos únicos planos sin cortes, rodados, cámara en mano, siguiendo a los actores de habitación en habitación en un apartamento, después en el ascensor y luego por la calle con sonido directo. Barbet Schroeder, el animador de aquel proyecto, reconoció finalmente que el 16 milímetros era en realidad una actitud, un estado de espíritu. Solo más tarde nos dimos cuenta de que habíamos confundido el formato con la actitud. El problema no estaba en la utilización del 16 milímetros o el 35 milímetros, sino en la manera como se veían las cosas. Se llevaba muy poco equipo, pero la realidad es que en 35 milímetros puede llevarse exactamente el mismo o menos, porque las emulsiones de 3, 5 eran más sensibles y hacía falta menos luz. En la colecciones trabajamos con menos luz que en París Bupar y estaba rodada en 35. La sensibilidad de las emulsiones de 16 milímetros de entonces eran de 16 asa. Había, por lo tanto, que falsear la luz, había que iluminar demasiado. Un contrasentido, si se prefería el 16 milímetros, es porque se suponía que se podía obtener una mayor naturalidad, un mayor realismo. Aún ahora, en las emulsiones de 16 milímetros han hecho progresos y ha aumentado en sensibilidad. Todavía es necesario iluminar en exceso para alcanzar un buen diafragma, condición indispensable para poder obtener imágenes nítidas en una posterior ampliación a 35. En fin, Defendimos el 16 milímetros, el cine indigente en contra del 35 milímetros, un poco como lo cuenta Esopo en La fábrica de la zorra, que quiere comer uvas de una parra y como no las alcanza, dice que están verdes. En el fondo hacíamos un cine a la medida de nuestras posibilidades y tratábamos de encontrarle justificaciones teóricas a posteriores. Pronto nos pasamos al enemigo. Terminé dándome cuenta de que había defendido, como tantas otras veces, una causa que no lo merecía. Entonces, y esperando nuevas evoluciones técnicas, dejé el 16 milímetros. Solo para el reportaje. Por otra parte, la calidad del 16 milímetros en la pantalla no depende tanto de una calidad inferior intrínseca del formato como de proyecciones defectuosas. Por eso es indispensable la ampliación a 35 milímetros. Pero sea como fuera, París Bupar fue para todos nosotros una experiencia extraordinaria, un banco de ensayo y experimentación indispensable. Para mí, lo más importante es que había podido asomarme por fin, aunque fuera por una rendija, al cine francés. Esto lo escribe Néstor Almendros, que es quizá uno de los cinefotógrafos pues más importantes de una época en el muy importante en el cine internacional, sobre todo en el cine de principios de mediados de siglo, del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, pues este libro, si a alguien le interesa, lo pueden encontrar en digital, me parece que tanto en Kindle como en iBooks. Y se llama Días de una cámara. Es una verdadera maravilla para todos aquellos que sean amantes del cine, que hagan cine, que trabajen en cine o que les interese la fotografía como tal y que tengan un poquito de conocimiento de fotografía. Van a disfrutar mucho ciertas cosas que o ciertos tips, trucos o la manera como resolvían las cosas en un principio o en determinado momento en o cómo las resolvía este hombre, ¿no? Que es una verdadera maravilla y es una manera increíble de conocer muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado un poquito esa lectura. Ahorita vamos con algo de musiquita, nos vamos a ir un poquito hasta los Balcanes con esto, porque esto en particular que vamos a escuchar sí tiene un poquito que ver con lo que vamos a escuchar después. Con lo que vamos a leer después. Bueno, y es que acabamos de escuchar un par de rolitas de, como les decía yo, un poquito de lo que sería Europa del Este, ¿no? La región de los Balcanes. La primera no es que el grupo sea de allá, pero bueno, pues es una polka que toca la Triciclo Circus Band y se llama No Corro, No Grito, No Empujo. Y la segunda, pues es un klezmer, que es esta música un poquito como de la comunidad entre sefaradí, judíos, polacos, etcétera, 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 ¿no? Toda esta zona, ¿no? Que se llama Tumba la Laica y que es tocada, bueno, que fue interpretada por MacFec y del disco, un disco de, pues como de una recopilación que se llama Klezmer Time. Arrodillado en la cuneta, Márquez tomó foco en la nariz del cadáver antes de abrir a plano general. Tenía el ojo derecho pegado al visor de la Betacam y el izquierdo entornado entre las espirales de humo del cigarrillo que conservaba a un lado de la boca, siempre que podía. Márquez tomaba foco en cosas quietas antes de hacer un plano y aquel muerto estaba perfectamente quieto. En realidad, no hay nada tan quieto como los muertos. Cuando tenía que hacer un plano a uno, Márquez siempre accionaba el zoom para enfocar a partir de la nariz. Era una costumbre que, como cualquier otra, igual que las maquilladoras de estudio empiezan siempre por la misma ceja. En Torre España eran famosas las tomas de foco de Márquez. Los montadores de video, que suelen ser callados y cínicos como las putas viejas, se las mostraban unos a otros al editar en las cabinas. No te pierdas esta, etcétera. Junto a ellos, los redactores becarios palidecían en silencio. No siempre los muertos tienen nariz. Aquel tenía nariz y Barles dejó de observar a Márquez para echarle otro vistazo. El muerto estaba boca arriba en la cuneta a unos 50 metros del puente. No lo habían visto morir porque cuando llegaron ya estaba allí. Pero le calculaban 3 o 4 horas, sin duda uno de los morteros que de vez en cuando disparaban desde el otro lado del río. Tras el recodo de la carretera y los árboles entre los que ardía Bello Polje. Era un HBO, un jabeo croata, joven, rubio, grande, con los ojos ni abiertos ni cerrados y la cara y el uniforme mimetizado cubiertos de polvillo claro. Barles hizo una mueca. Las bombas siempre levantan polvo y luego te lo dejan por encima cuando estás muerto porque ya no se preocupa nadie por sacudírtelo. Las bombas levantan polvo y gravilla y metralla y luego te matan y te quedas como aquel soldado croata, más solo que la una en la cuneta de la carretera junto a un puente de Bello Polje, porque los muertos, además de quietos, están solos. Y no hay nada tan solo como un muerto. Eso es lo que pensaba Barles mientras Márquez terminaba de hacer su plano. Dio unos pasos por la carretera en dirección al puente. El paisaje habría sido apacible de no ser por los tejados en llamas entre los árboles del otro lado del río y la humareda negra suspendida entre el cielo y tierra. A este lado había un talud que bajaba hasta la linde de un bosque, unos campos anegados y a la izquierda y la carretera, a la izquierda de la carretera, que hacían una curva 100 metros más allá, junto a una granja donde estaba el Nissan. En cuanto al puente, consistía en una antigua estructura metálica milagrosamente intacta después de 3 años de guerra, de esas que tienen 2 grandes arcos de acero para sostener la pasarela. A Barles le recordaba uno semejante de hojalata que tuvo de niño con la vía férrea de un tren eléctrico. Durante toda la mañana habían estado pasando por el puente refugiados que huían del avance musulmán hacia Bello Polje. Primero coches cargados de gente con maletas y bultos, luego carros tirados por caballos con críos sucios y asustados. Por fin, los últimos civiles que huían a pie, soldados exhaustos con la mirada distante, perdida de aquellos a quienes ya da igual ir hacia adelante que hacia atrás. Al cabo, un último grupo, 3 o 4 jabeos corriendo, después otro que sostenía a un herido que cojeaba, por fin un hombre solo, sin duda un oficial que se había arrancado las insignias con el Kalashnikov y 2 cargadores vacíos en la mano izquierda. Márquez los grabó a todos mientras pasaban, y al ver la TVE pegada en la cámara, el oficial lo insultó en croata. TVA, jeventi, jeventi mater, me calzo a vuestra madre en traducción libre. En el norte de Bosnia, los jabeos ya no hacían la V de la victoria ni daban palmaditas en la espalda a las cámaras de televisión. Eso era viejo, de 3 años atrás, cuando Vukovar y Osijek y todo aquello, cuando los croatas aún eran los buenos, los agredidos, y los serbios el único malo de la película. Ahora, al que más y al que menos les habían partido la boca, las fosas comunes se desenterraban en todos los bandos y cada cual tenía cosas que ocultar. Jeventi mater o jeventi maiku. La versión solo difería según quien te lamentara. A medida que las guerras se hacían largas y a la gente se le pudre el arma, los periodistas caen menos simpáticos, de ser quien te saque en la tele para que te vea la novia, te conviertes en el testigo molesto. Jeventi mater. Barley se detuvo a 20 metros del puente, una distancia prudencial, desde la que podía distinguir los cajones de pentrita adosados a los pilares y las botellas de butano que reforzaban el explosivo. Los cables detonadores bajaban por el talud hasta el linde del bosque, donde habían visto retirarse a los zapadores, jabeos que después de instalar las cargas. No podía verlos, pero estaban allí, esperando en el momento de hacerlos saltar. En el cuartel general del centro Polje, a pesar de su renuncia a pronunciar la palabra retirada, un comandante le había explicado lo básico del asunto. Sobre todo, no crucen el puente, se exponen a quedarse al otro lado. Era lo que ellos llaman territorio comanche. En jerga del oficio, para un reportero en una guerra, es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. El lugar donde los caminos están desiertos y las casas son ruinas chamuscadas, donde siempre parece a punto de anochecer. Y caminas pegado a las paredes hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. El suelo de las guerras está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando. Donde no ves los fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti. Y bueno, esto que acabamos de leer es Territorio comanche de Arturo Pérez Reverte. Es un libro novelado, semi-anecdótico. Arturo Pérez Reverte es uno de los corresponsales de guerra más famosos de España. Y bueno, ya retirado y ahora se ha dedicado a escribir y tiene infinidad y cantidad de libros. Ha escrito muchísimos libros. Yo creo que es uno de los autores más prolíficos españoles que yo ubico. Y tiene este libro, que es un libro muy cortito, muy pequeño, ubicado justamente en la guerra de Serbia-Herzegovina, cuando, él es de las últimas guerras en las cuales él está presente, pero él pues inventa estos dos personajes que son un reportero de televisión y su cámara, y a lo largo del libro va contando anécdotas que a él le sucedieron estando en diferentes lugares y te va haciendo pues conocer un poquito cómo es este mundo que por un lado a mucha gente le parece o se le ha hecho así como una idea como muy romántica, ¿no? Esta de ser reportero de guerra, ¿no? Y pues él te va contando, no con ningún afán de nada, simplemente como de contar lo que es, pues estas anécdotas donde aparecen periodistas de todo mundo con sus nombres reales, ¿no? Entonces es bastante interesante, es un libro muy pequeño, como les decía yo, como de unas 100 paginitas, editado por Alfaguara. Se lo leen en una tarde de ocio y seguramente se van a entretener mucho. Espero que les haya gustado. A mí me encanta, es uno de mis libros favoritos. Y esto que leímos fue pues justo el inicio. Pero pues vamos a algo con algo de más de musiquita. Y pues ahorita ahorita regresamos a seguir leyendo, leyendo algo diferente. Bueno, y esto que escuchamos fue Serelem con Stella Mara del disco The Seven Valleys. No sé si así se pronuncie, pero bueno, así se escribe. Entonces, pues, ahora sí que al más puro estilo mexicano, así lo decimos. Liquidación final. Galicia, otoño de 2014. Están ahí los dos, al pie del faro, en las rocas fronterizas. Ella y él, los furtivos. Estoy de pie frente al mar y tengo miedo a girarme, a darles la espalda y que todo desaparezca para siempre. También ellos, que cuando me vuelva solo encuentre un inmenso vacío partido por la línea del horizonte. Una línea fósil, sin recuerdos, que se mueve en ella como ahora lo hace Garúa en bicicleta con su lote de libros en las alforjas. Que de pronto se encienda de día la linterna del faro y un destello de luz negra, humeante, recorra la ciudad y enfoque acusador la fachada de Terranova y el letrero del escaparate en el que escribí. Liquidación final de existencias por cierre inminente. No debería haber escrito ese aviso. Imagino las miradas examinando las últimas existencias, sopesando el valor, el estado de salud, el color, la musculatura, la resistencia del lomo y las existencias atónitas. Empezando a no sentir el suelo en un estado de desaparición. Tengo que volver y retirarlo, el letrero. Mejor mentir y escribir liquidación por defunción. Y estar allí en primera línea. ¿Qué hace usted aquí, señor Fontana? Esperar al muerto, como todo el mundo. Eso tal vez provocaría un aplauso. ¿Qué menos que un aplauso? Una ovación. Eso sería una chispa de desesperanza. Yo viví esa profecía. La llevé en una chapa cuando dejé de ser el Duque Blanco. No future. No hay futuro. Me estremece saber que teníamos razón. Era lo último que queríamos tener, la razón. Como descubrir ahora que nuestra frialdad intencionada es una forma de belleza. Que la costra de suciedad era una capa protectora. Pobertad de poverina, ma del cielo citadina. Qué bien me siente ese rezo, mi poeta Jacapone da Todi. Un regalo del tío Eliseo cuando yo estaba en el pulmón de acero. Te daré pan y agua y hierbabuena. Y un puñado de sal a quien venga de fuera. Debo volver y retirar ese letrero, pero tengo miedo a irme. Estoy hecho de agua y aire y miedo, de nuevo. Cuando estaba allí, en el pulmón de acero, en el sanatorio marítimo, en el burbujeo de las olas, era el burbujeo de las olas el que me arrullaba y me adormecía, mi miedo a extinguirme. La poliomielitis, la polio. Me afectó a mí, pero cayó como un obús en Terranova. Había una gran epidemia de la que apenas se informaba. Cuando golpeaba cerca, la gente descubría atónita que la peste acechaba hacía tiempo. A mí solo me paralizó piernas y brazos. El aparato respiratorio se olvidó de respirar. Me salvó el pulmón de acero, el cuerpo metido en un tanque cilíndrico. La máquina lo hacía trabajar y recordar. Presionaba para expulsar el aire, cedía para expandir el tórax y animarlo a entrar. Solo la cabeza permanecía fuera, sellada por el cuello. Es curioso observar el mundo exterior mientras la vida, tu vida, lucha en la oscuridad. Me sentía, perdón, en un batiscafo, en una nave a modo de cápsula que parecía hecha a mi medida. El espejo colocado en lo alto para ver sin tener que mover la cabeza era mi periscopio. En esa posición, la del enfermo, inmovilizado, penosa, tenía a veces la sensación de ver lo que los otros no veían, lo invisible. No debería haber escrito ese letrero. No debería de haberlo puesto en el cristal con esa orla de esquelán mortuoria. Camino del faro me había ido encontrando con carteles emergentes. El kiosco de prensa Sócrates, liquidación por cierre. La tienda de lámparas Boreal, liquidación de existencias. La confitería Ambrosía, liquidación obligatoria. Incluso la taberna de Ovidio, ya sin letrero, como protestan los ojos cuando paso por delante. La lencería, la dona moderna, liquidación total. Esa fue la liquidación en la que más me detuve. Dicen que los libreros cuando salen de paseo se dedican a ver librerías. Pero no es mi caso. Yo siempre me fijé más en las ferreterías, en los ultramarinos, en las tiendas de juguetes. Y en las lencerías, sobre todo en las lencerías donde hay maniquíes. Ahí mi ruta de la seda. La maja, las 3Bs, la gloria de las medias, la crisálida y también la sombrería dandy. Pruébese un sombrero, señor Fontana. Yo necesito uno de gángster, señor Piñón. No hay problema, se lo hacemos a la medida de Chicago. Pero hoy, en el escaparate de la dona moderna, solo hay maniquís desnudos con el letrero de liquidación total. Una parada para el desasosiego. Y yo necesito un respiro. Mi memoria es una prolongación del aparato respiratorio. En estos casos no hay tanta distancia entre el viejo y el niño que fui. Me apoyo por fin en el árbol de la horca, en el mismo parque donde colgaron al héroe de la ciudad, el general liberal Díaz Prolier, como corresponde al hijo más querido, el ahorcarlo. Y ahora, para calentarle los pies y aliviar lo incómodo de tal posición, quemaron bajo el péndulo del cuerpo sus papeles, las memorias, los manifiestos y también las cartas de amor. Ese árbol me da ánimos. Por eso no me molesto. Me alegré como un héroe el día que oí un murmullo travieso a mi espalda. ¡Qué bien cogí a ese cabrón! Ahora me siento culpable de todos los cierres, por haber escrito ese letrero. Una rebelión de los ojos, por haber metido la jodida mano en la intimidad de las palabras. Debería abrir día y noche, poner luces de barco. Hace tiempo que no veo a jóvenes robando libros. Esa excitación que se produce en el cuerpo, en la mirada. Tengo que volver rápido a la librería. A lo mejor hay alguien que quiere robar un libro. ¡Qué chasco se va a llevar! ¡Qué desilusión! Son los furtivos, son ellos. Mi compañía en el fin de la tierra. Somos los tres inconfundibles. Él, el guerrero, la rasqueta como lanza en ristre arrancando las piñas de percebes en la roca que llaman gaviotero. Cuando se agacha, semeja a un cefalópodo. Cada vez que se yergue parece más alto. Se alarga metros como un trazo vertical del horizonte. En el cinturón lleva unas bolsas de red donde guarda su captura. Cuando llena una, se la arroja ella, a la chica menuda. La normal es que estén unidos por un chicote. Esto, estoy acostumbrado a verlos así. Un extraño ser anfibio con dos cuerpos. Yo, el vigía de la línea del horizonte. ¿Qué seré para ellos? Lo sé, quien está mirando lo que no debería de mirar. Quien está donde no debe estar. Un ángel caído con muletas. Una liquidación. La razón de que esté solo en las rocas. De que aprovechen la ausencia de los otros mariscadores por la... De los profesionales es el tiempo. Se acerca un temporal. Ahora mismo nadie lo diría porque el mar parece inquieto, pero más frágil y resentido que poderoso y enojado. La impresión es que está a punto de hacerse añicos, tembloroso y agrietado por todas partes, escupiendo y supurando espuma. Los pronósticos se dan ahora con mucha precisión. Dentro de poco, calculo que en 2 horas y media, el paseo del Orsán, con todo el panorama de la ensenada, acudirá una multitud armada con sus herramientas de grabación, se espera una ciclogénesis explosiva, es decir, un temporal, incluso una tempestad, pero estos dos términos están en desuso, como miedos antiguos. Lo que está a punto de hundir Terranova, no obstante, es una tempestad, es la palabra que utilizo cuando me preguntan. Me costó llegar a este augurio trágico. Me parecía un vocablo demasiado excepcional e incluso me daba cierto pudor utilizarlo. Pero cuando lo digo me doy cuenta de que nada ni nadie se tambalea, excepto yo y la propia Terranova. Lo que sucede ocurre en el presente, pero cuando explico lo que nos está pasando, mi diagnóstico, me doy cuenta de que me escuchan como un murmullo ya pasado. Veo en la línea del horizonte a mi tío Eliseo enarbolando uno de sus 100 paraguas. Debe de preocuparle que me tire. ¡Eh, chaval! No te derrumbes. Estoy ya viejo para suicidarme, tío. Siempre me trata así de chaval, probablemente porque me veo otra vez con muletas. Desde que empezó el asedio a Terranova he vuelto a necesitarlas. El síndrome post-polio, dijo el doctor. La tempestad es lo que es. Fontana, ¿por qué no compra una de esas sillas con motor?, me preguntó Old Nick. El rentista, que quiere expulsarme del edificio, precisamente él. Y le contesté, como un neogriego, cual digno hijo de Politropos, ¿por qué quiero que admiren los muslos que muestra un viejo cuando se despoja de los harapes? ¿Son nuevas?, pregunta el tío Eliseo en línea del horizonte. Son canadienses, tío, articuladas, bengalas canadienses. Fabuloso, pues no desfallezcas, chaval, que dijo... ¿Qué dijo Will en La Tempestad? Que el pasado es un prólogo, tío. Y se va reconfortado, convencido de que, en última instancia, una malla de red poética protege de la caída a la humanidad. Pobre Will, pobre Eliseo. De modo que todos los informativos hablaron de una ciclogénesis explosiva, con un mar arbolado de olas de más de 10 metros. De no ser así, pienso... De no responder el mar a esa excepción, el público no se sentirá chafado con las cámaras y los móviles a punto. Menudo fraude. ¡Qué birria de naturaleza! Ya los futuristas decretaron que después de la electricidad la naturaleza había perdido todo interés. Los nietos del capo Filippo Tommaso Marinetti, dale que te pego a la PlayStation con los juegos de guerra, la guerra de vela. Debería haber escrito una letra así para que triunfasen los erizos. Epopoy, popoy, me gritó hoy el Nacho, potencialmente peligroso, el jefe de una pandilla que anda por la vereda de la torre con uno de esos perros catalogados PPP. Popopoy, popoy, popoy. Cambié de rumbo, pero respondí. Por vez primera respondí. Se quedó satisfecho, un colega. Debe ser de los pocos que recuerdan en la ciudad que yo fui el letrista de Los Erizos, un grupo con cierto éxito en el ambiente heavy, hasta que se dieron cuenta de que no éramos heavies, que la canción Cross a la mandíbula era una metáfora. Fue culpa mía, la puta cultura. Lo solté yo en una entrevista, lo dije así, que Cross a la mandíbula era solo una metáfora. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Una metáfora? En la siguiente actuación, alguien tiró una metáfora que le abrió al cantante una brecha en la cabeza. Y ahí se fue el mito al carajo, por el vertedero de los mitos. Ahora solo hago canciones mientras camino, me apoyo con el ritmo de las muletas e injerto los regalos que fui apañando al azar y amontonando en mi hospicio, como el colega de mi tío Eliseo, el loco Figman. Hospedería triste de mi vida en donde solo se aposentó el azar. Están cogiendo percebes. Él se mueve con una seguridad anfibia, como siempre. Cuando se inclina y golpea en la piedra con la rasqueta, parece un ser venido del mar para luchar con la tierra. Con ese traje oscuro de neopreno, agachado, moviéndose con energía los brazos, tiene algo de alcatraz gigante. Cuando se yergue, parece muy alto, de una altura imposible que luego se retrae. Flexible, flaco, correoso. Pero no hay nada que lo sujete a tierra. El propio mar, si tuviera ojos, podría darse cuenta de esa anomalía. Y se da cuenta. Imagino la ola. No una ola, sino ella, exactamente esa. La golosa. El movimiento sinuoso de una fuerza que acecha. Consciente de sí, camuflado entre las aguas. Puedo oír el ultrasonido de su rugir. La puesta a punto de ese engranaje hidráulico bajo la superficie tranquila del mar. Puedo verla. La chica se aleja, pero no tanto, paralizada por el asombro de ver cómo él, que se ha plantado frente a la ola gigante, inesperada, en posición de gladiador, con la rasqueta, él ya no está en el sitio en el que estaba. No está, no hay hombre, solo la espuma que deja la ola. Y bueno, pues esto que acabamos de leer es... El último día de Terranova, un libro de Manuel Rivas que está plagado. Bueno, es un libro que básicamente lo que cuenta es la historia de el último día de una librería, el final de una librería en Terranova, en que va a ser demolida porque pues van a vender el predio para construir unos multifamiliares. Y pues a través de la vida de el dueño de la librería, que resulta ser el hijo de los fundadores, que es Fontana, pues se va contando un poquito toda esta historia, y se va contando la vida de él y, bueno, todos los azares que van sucediendo en Galicia en este momento en el que él está contando. Y bueno, pues como podrán haberse dado cuenta algunos y otros no tanto quizá, pues el libro está plagado de pues como de extractos, secciones o pequeños detalles que hacen referencia a autores importantes de la literatura, a libros clásicos, ¿no? Al Ulises de bueno, en fin, a muchísimos libros, ¿no? Y a muchísimas, y es un libro que hay que leer con calma y con gusto, y que quizá al principio es un poquito difícil de entender por esta manera que tiene de escribirse, en el que no hay tiempo, sino hay todo se va mezclando un poquito como en la cabeza de este hombre cuando te lo va contando, y te lo va contando casi casi como lo va pensando y como lo va sintiendo, como sucede en realidad en la cabeza de uno, ¿no? Siempre, pero cuando lo lees es un poquito difícil o confuso de entender, porque no es tu cabeza, ¿no? Es la cabeza de alguien más. Entonces, pero es un libro verdaderamente entretenido. Yo creo que es uno de mis libros favoritos, o de los que más he disfrutado cuando he leído. Y y pues hoy quise leer un poquito de esto, que es como inicia, ¿no? Esta frase que me encanta, con la que inicia, que dice, ay, me regreso al principio, ¿no? Dice, cuando dice, estoy despierto frente al mar y tengo miedo de girarme a darle la espalda y que todo desaparezca para siempre. Que cuando me vuelva solo se encuentre un inmenso vacío partido por la línea del horizonte. Wow, esa parte, bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, no hablemos de lo que me gusta a mí. Espero que a ustedes les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues aprovecho para mandarle por ahí un saludo al Danito Dan, que nos está escuchando, que hace ratito que escuchábamos a Estela Mara. Me decía, wow, me gusta Estela Mara. Y le decía yo que yo a veces la uso para meditar, y él me decía que de por sí es malo para meditar, que si pusiera Estela Mara se pondría a bailar. Pues bueno, pues que cada quien medite o disfrute la música como más le guste. Y bueno, pues nos vamos ahorita con esta. Me voy a ir con un par de piezas que me gustan muchísimo, de cosas completamente diferentes una de la otra, pero que espero ustedes también las disfruten.
just let it flow. It will flow and wash away our differences, and love will grow. You have the power to deliver, so let it flow. Thank you.
Bueno, y escuchamos primero, yo creo que una de las canciones más clásicas y más reconocidas de Dead Can Dance, de uno de los discos, yo creo que de uno de mis discos favoritos, que es Ion, y escuchamos Saltarello. Y después escuchamos esta pieza maravillosa de Jeffrey Oryema, que se llama The River y que es del disco Beat the Border, y que es un de esta colección de música que saliera bajo un sello discográfico creado por Peter Gabriel que se llamaba Real World, y que tiene una colección impresionante, mucha música, pues bueno, yo creo que hay mucha música africana, bueno, hay música de todo el mundo, pero yo tengo más que nada de esa colección muchas cosas de música africana, como este disco que, bueno, pues espero que, o esta pieza que espero que les haya gustado. Y bueno, pues nos vamos ahorita con la última lectura del día de hoy, pero bueno, antes de eso voy a aprovechar para hacer los anuncios parroquiales de la semana. Y bueno, pues como ya saben, los lunes empezamos a las 8 de la noche con The Polar Bear Freak Show y con Carlos Chávez en este programa que están escuchando. Con esto inauguramos la semana a las 9:30 más o menos, cuando termina The Polar Bear Freak Show. Comienza El Platicante con Javier Elizondo, este programa que nos invita a recorrer el mundo en dos ruedas, ¿no? Y que nos cuenta un poquito de música y de historias y cosas así del mundo de las motos y demás anécdotas y cosas interesantes con Javier Elizondo. Los martes, El Novato a las 12 del día con Daniel Buenfil, el programa más polémico de esta estación. Y a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles encontramos Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Y Estudio 69 a las 8 de la noche con el líder moral y espiritual de esta estación, Daniel Pineda. Los jueves, One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto, un programa que no se pueden perder, muy bien producido, muy bien hecho. Y después a las 10 de la noche con Ale Jiménez y Ramón Donadío, El Foco, donde podrán, seguramente se les prenderá el foco con algunas ideas para sobrevivir esta pandemia. Los viernes, 10 de la mañana, Grand Central con Lalo Ramírez, el único programa que duplica en la semana con programas diferentes, no es repetición. Y bueno, este tren parte a las 10, a las 8 de la noche con Abe Green y Alex Jett. Después tenemos a las 16, a las 10 de la noche o a las 22 horas, Oh My God Radio con Chuck. Y los sábados tenemos Ecléctico a las 9 de la mañana, hora de la montaña, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México o hora central de México, con Luis Farfán. Y posteriormente, Off the Record, este programa que nos invita a revivir esa bonita costumbre de sentarte a escuchar un disco y comentarlo con amigos, con nuevamente con Chuck, con Lucho González y con Daniel Pineda, y los domingos los dejamos descansar. Y bueno, pues esto es todo lo que pueden escuchar. Esta es la parrilla de Radio Capullo. Y bueno, pues ahora sí vamos con la última lectura del día de hoy, que estamos ya con el tiempo un poquito apretados, pero bueno, pues vamos a leer un poquito más de esto. Jude tenía una colección privada. Había enmarcado dibujos de los 7 enanitos y los había colocado en la pared del estudio, mezclados con sus discos de platino. Eran obra de John Wayne Gacy. que los había hecho mientras estaba en la cárcel y se los había mandado. A Gacy le gustaba la época dorada de Disney, casi tanto como abusar sexualmente de niños pequeños. Y más o menos lo mismo que los discos de su cantante favorito, Jude. Jude guardaba el cráneo de un campesino al que habían hecho una trepanación en el siglo XVI para liberarlo de los demonios, y en el agujero del centro de la calavera había colocado su colección de plumas estilográficas. Tenía también una confesión de una bruja que hacía 300 años. Yo hablé con un perro negro que dijo que iba a envenenar mis vacas y que haría que mis caballos enloquecieran y que mis hijos se enfermaran si no le entregaba mi alma. Le dije que sí, después de eso le di de mamar de mi pecho. La quemaron en la hoguera. Conservaba además un lazo rígido y gastado que se había utilizado para ahorcar a un hombre en Inglaterra a principios del siglo. El tablero de ajedrez con el que jugaba Aleister Crowley cuando era niño y una pequeña película pornográfica en la que alguien realmente era realmente asesinado durante un acto sexual. De todas las piezas de su colección, esta última era la que más le incomodaba poseer. Había llegado a sus manos a través de un oficial de policía que se ocupó de la seguridad en algunos de sus espectáculos en Los Ángeles. El policía había dicho que con cierto entusiasmo que el video era enfermizo. Jude lo vio y desde luego estuvo de acuerdo, era enfermizo. Además, de una manera indirecta, también había precipitado el final del matrimonio de Jude, al que todavía se aferraba. Muchos de los objetos grotescos y raros de su colección privada le habían sido enviados por sus admiradores. No era habitual que él mismo comprara algo para su desagradable museo. Pero cuando Danny Wooten, su asistente personal, le dijo que había un fantasma en venta en la red y le preguntó si quería comprarlo, Jude ni siquiera tuvo que pensarlo. Fue como ir a comer a un restaurante, escuchar la recomendación del plato del día y decidir sin necesidad de mirar la carta que eso era lo que uno quería. Algunos impulsos no requieren consideración alguna. La oficina de Danny ocupaba una zona relativamente nueva que se extendía en el extremo noreste de las irregulares construcciones de la granja de Jude. En realidad era una ampliación con una antigüedad de 10 años. Con su aire acondicionado, sus muebles modernos y la alfombra industrial de color café con leche, la oficina era fríamente impersonal y en modo alguno se parecía al resto de la casa. Podría haber pasado por la sala de espera de un dentista si no fuera por la proliferación de carteles que anuncian conciertos en marcos de acero inoxidable. En uno de ellos se veía un bote lleno de globos oculares que miraban fijamente con nudos de nervios ensangrentados colgando en la parte de atrás. Era el cartel de la gira Todos los ojos puestos en ti. Apenas terminada la obra de ampliación, Jude comenzó a arrepentirse de haberla emprendido. No había querido verse obligado a conducir 45 minutos desde Pickliff hasta la oficina alquilada en Puckispies para ocuparse de los asuntos profesionales, pero ya pensaba que eso habría sido preferible a tener a Danny Wooten allí mismo en la casa. Danny y el trabajo de Danny se encontraban demasiado cerca. Cuando Jude estaba en la cocina podía escuchar los teléfonos, a veces las dos líneas instaladas allí sonaban a la vez y ese ruido le volvía loco. No había grabado ningún disco desde hacía varios años y apenas trabajaba desde que habían muerto Jerome y Dizzy, y con ellos la banda. Pero de todos modos los teléfonos seguían sonando y sonando y se sentía abrumado por el desfile incesante de personas que le robaban su tiempo por la acumulación interminable de exigencias legales y profesionales, acuerdos y contratos, promociones y apariciones en los medios de comunicación. No soportaba el trabajo de Judas Coin Inc., que nunca se terminaba, que siempre parecía hallarse en plena actividad. Cuando estaba en su casa quería ser él mismo, no una marca registrada. La mayor parte del tiempo, Danny se mantenía alejado del resto de la casa. Por muchos defectos que tuviera, era muy respetuoso con el espacio privado de Jude. Pero el secretario le abordaba con total desahogo cada vez que pasaba por la oficina. Algo que Jude hacía sin mucho entusiasmo 4 o 5 veces al día. El paso por la oficina era el camino más rápido hacia el cobertizo y los perros. podía evitar encontrarse con Danny saliendo por la puerta principal y dando toda la vuelta alrededor de la casa, pero se negaba a jugar al escondite en su propio hogar solo para no encontrarse con Danny Wooten. Además, no le parecía posible que Danny fuera a tener siempre algún asunto con el que molestarlo. Sin embargo, el caso era que siempre lo tenía. Y si no encontraban nada que requiriese su atención inmediata, pretendía conversar. El secretario procedía del sur de California, tierra de buenos conversadores, y sus charlas eran interminables. No vacilaba en hablar con prefectos desconocidos acerca de los beneficios del germen de trigo, incluida su propiedad de convertir las evacuaciones intestinales en productos tan fragantes como la hierba recién cortada. Había cumplido 30 años, pero podía hablar del monopatín y la PlayStation con el muchacho que traía la pizza como si tuviera 14. Era capaz de hacer confidencias a los técnicos que reparaban el aire acondicionado, contarles que su hermana había abusado de la heroína cuando era adolescente y que él mismo de joven había encontrado el cuerpo de su madre cuando se suicidó. Era imposible que se sintiera inhibido, ignoraba el significado de la palabra timidez. Judge regresó a la casa después de echar de comer a los perros, Angus y Bon, y había cruzado la mitad del camino batido por el fuego de Danny, y justamente cuando empezaba a pensar que atravesaría la oficina sin interrupciones, sonó la voz del desinhibido. «Ah, jefe, me alegro de verte, por favor, echa un vistazo a esto». Danny iniciaba casi todos sus ataques de locuacidad con esas mismas palabras, una frase que Jude aprendió a temer y a odiar, por ser preludio de al menos media hora de tiempo perdido, formularios que cumplimentar, faxes que mirar, monsergas que escuchar. Esta vez, Danny le dijo que alguien ponía a la venta un fantasma. Y Jude se olvidó repentinamente de todo lo que le molestaba a su ayudante. Rodeó el escritorio para poder mirar la pantalla del ordenador por encima del hombro de Danny. Había descubierto al fantasma en una página de subastas de internet que no era eBay, sino una de sus imitaciones. Jude recorría con la mirada la descripción del producto, mientras Danny leía en voz alta. Su asistente le habría dado de comer en la boca si Jude se lo hubiera permitido. El empleado tenía una vena de servilismo que a Jude francamente le resultaba muy desagradable en un hombre. «Vendo fantasma de mi padrastro», leyó Danny. «Mi anciano padrastro murió hace 6 semanas de la manera más repentina. Estaba con nosotros en ese momento de visita. No tenía casa propia y viajaba de pariente en pariente, quedándose durante 1 mes o 2 para luego ir de visita a otro lugar. Su muerte fue una gran sorpresa para todos, especialmente para mi hija, que estaba muy apegada a él. Nadie lo habría imaginado. Estuvo muy activo hasta el final de su vida». Nunca se sentaba frente al televisor, bebía un vaso de zumo de naranja al día, no le faltaba ni un diente. «Seguro que es una maldita broma», dijo Jude. «No me lo parece», replicó Danny, y continuó leyendo. «A poco de celebrado su funeral, mi hijita lo encontró sentado en la habitación de huéspedes, que estaba justo frente a su dormitorio. Después de verlo, la niña ya no quiso quedarse sola en su habitación». Nunca más, ni siquiera acepta ir sola al piso de arriba. Le dije que su abuelo jamás le haría daño a alguno, pero ella me respondió que sus ojos le daban miedo. Aseguró que estaban cubiertos de garabatos negros y ya no servían para ver. De modo que desde entonces duerme conmigo. Al principio pensé que se trataba de un cuento de terror que se estaba contando a sí mismo, pero es algo más que eso. La habitación de los huéspedes está siempre fría. Revisé el lugar y noté que era peor por el armario en donde estaba colgada su ropa de los domingos. Él había dispuesto que lo enterraran con ese traje, pero cuando se lo probamos en la funeraria no le quedaba bien. Las personas se encogen un poco cuando mueren, el agua que hay en ellas se seca, no sé. Su mejor traje era demasiado grande para él, de modo que la gente de la funeraria nos convenció de que era mejor comprar uno de los que ellos tenían. No sé por qué les hice caso. La otra noche me desperté y escuché que mi padrastro caminaba por el piso superior. La cama en su habitación siempre está deshecha y la puerta se abre y se cierra a todas horas. La gata también quiere ir arriba y a veces se sienta al pie de la escalera mirando cosas que yo no puedo ver. Observa algo fijamente un rato, luego maulla como si le pisaran la cola y sale corriendo. El secretario tomó aire. La carta de la vendedora era desde luego larga y detallada, luego siguió con la lectura. Mi padrastro fue espiritista toda la vida y creo que solo está aquí para enseñarle a mi hija que la muerte no es el final. Pero ella tiene 11 años y necesita una vida normal y dormir en su propia habitación, no en la mía. Lo único que se me ocurre es tratar de conseguir un nuevo hogar para papá. El mundo está lleno de personas que quieren creer en la vida después de la muerte. Bien, mi padrastro es la prueba que necesitan. Venderé el fantasma de mi padrastro al mejor postor. Por supuesto, un alma no puede venderse realmente, pero creo que irá a la casa del comprador a vivir con él si se le hace saber que es bienvenido. Como ya he dicho, cuando murió estaba con nosotros, solo temporalmente, y no tenía ningún hogar que pudiera considerar como propio. De modo que tengo la seguridad que irá allí donde se sienta querido. Que nadie piense que esto es un truco publicitario, una broma, ni que cogeré su dinero para luego no enviarle nada. El mejor postor tendrá algo concreto a cambio de su inversión. Le haré llegar su traje de los domingos. Creo que si su espíritu está aferrado a algo, tiene que ser a eso. Es un traje pasado de moda, muy bonito, hecho por las sastrerías Great Western. Tiene unas finas rayas de color gris plata, forro de raso, etcétera, etcétera. Danny dejó de leer y señaló la pantalla con el dedo. Mire las medidas del traje, jefe. Es de su tamaño. La puja de partida es de $80. Si usted quiere tener un fantasma, parece que podría conseguirlo por 100. Comprémoslo, dijo Jude. ¿En serio? ¿Hacemos una oferta de $100? Jude entornó los ojos mirando algo en la pantalla, precisamente debajo de la descripción del artículo subastado. Había allí un botón que decía, suyo ahora mismo, $1,000. Y debajo de eso se podía leerse, haga clic para comprar y suspenda de inmediato la subasta. Puso un dedo sobre la pantalla y apretó con energía. Que sean 1,000 y cerremos el trato, proclamó. Esto que acabamos de leer es el principio de uno de los libros que, bueno, yo no soy muy afecto a ni a las películas ni a las historias de terror. Sin embargo, me gusta leer de repente libros de terror y este yo creo que es uno de los libros que más miedo me ha dado. Se llama El traje del muerto. Es un gran libro. Es de Joe Hill. Me parece que fue su ópera prima y es verdaderamente entretenido, divertido. Es una novela, pues en extensión promedio de novela de unas 300, 400 páginas, pero muy ligera, se va muy rápido. Yo la verdad es que yo me tardé en leerlo porque había partes donde a mí me daba miedo y decía, voy a dejar de leer, ¿no? Y después lo retomaba. Pero es un libro formidable. Espero que si a alguien le gustan las historias de terror, le dé un vistazo. Todos estos libros que acabo de decirles o de los que hemos leído el día de hoy, los pueden encontrar en Amazon en versión Kindle, en versión impresa, o los pueden encontrar también en versión de iBooks, para Mac, para Books, y seguramente también deben de estar en la versión del lector de Gandhi, que no recuerdo ahorita cuál es, pero pues que creo que aparte nada más tienen como 3 personas en el mundo. Pero bueno, ya son las 9:31, ya me despido porque ya viene el platicante y el día de hoy nos vamos sin música para ya no quitarle más tiempo a Javier, así es que muchas gracias, esto fue el Polar Bear Freak Show, nos vemos el próximo lunes, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y por aquí nos estamos viendo. Yo soy, sigo siendo y fui Carlos Chávez, el Polar Bear Freak Show. Adiós.